Buenos días, UMH. Hoy es viernes, 19 de febrero. Ayer me gustó una frase que decía nuestro compañero Fran López en su Facebook. Decía así: en España nos van a dar el Nobel de transformar temas chorras en asuntos de índole nacional. Creo que tienes razón, pero también creo que muchos de estos temas, aparentemente inocentes, esconden nuestros peores deseos, nuestra peor cara, nuestro lado más cainita. Es evidente que en España no hay un consenso sobre lo que es la libertad de expresión, eso lo podemos ver todos. Los límites a esta libertad, marcada de manera más o menos clara en la Constitución, se difuminan cuando tenemos casos reales delante. Mi impresión es que en este país hay una obsesión por judicializarlo absolutamente todo. Existe una tendencia, peligrosa en mi opinión, de que todo pase por un juez cuando sentimos una ofensa, o lo que es lo mismo. Hacemos la traducción directa entre «me siento ofendido», «consecuencia», «alguien debe pagar por ello». Nos cuesta asimilar que algo nos puede ofender o molestar y, en cambio, puede que no sea un delito, ni mucho menos. Somos un país al que le cuesta entender la sátira y la protesta en su justa medida. Considero también que lo que se propone muchas veces es una justicia de mayorías, es decir, un sistema que castiga la ofensa a lo que supuestamente representa a mucha gente. Los símbolos deben ser respetados, sí, los que algunas personas consideran que son intocables. Y esto no está escrito en ningún sitio, es aparentemente de sentido común. Pues yo lo denuncio. Creo firmemente que la justicia debe ser eso, justa, y no debe entrar en si una creencia o un símbolo representan a mucha gente o no, porque eso es al final favorecer unos intereses que no tienen por qué representar a todo un colectivo. Comenzamos.
Buenos días, UMH, con Marcos García.
En cuanto al tiempo, con la situación de levante durante la primera mitad del día tendremos cielos muy nubosos o cubiertos con posibles precipitaciones débiles. Por la tarde, apertura de claros. Temperaturas máximas próximas a los 15 grados. Son las 9 y 32 minutos de la mañana y comenzamos como siempre con las noticias más destacadas. Empezamos por la universidad. La UMH cede a la Universidad de Valencia la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. Ángel Cerdá.
La Universidad de Valencia ha asumido la presidencia de la Red Valenciana de Universidades Públicas Saludables. La Universidad de Miguel Hernández de Elche ha hecho el traspaso a dicha universidad en un acto realizado en la sala de juntas del edificio histórico de la universidad, en la NAU. A la sesión han asistido por parte de la UMH la vicerrectora de Relaciones Institucionales, María Teresa Pérez Vázquez, y los vicerrectores adjuntos, Sergio Hernández y Miriam Hurtado. La Universidad de Valencia ha estado representada por la vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, María Vicente Mestre, la coordinadora de la Universidad Saludable, Dolores Corella, y la jefa del Servicio de Prevención y Medio Ambiente, María José Vidal.
Además, el profesor Ildefonso Hernández presenta en Radio UMH un programa sobre promoción de la salud, Ángela Martínez.
Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la UMH de Elche, comienza esta mañana la emisión del programa Promoción de la Salud. Se emitirá en Radio UMH desde las 11:30 hasta las 12 y hablará sobre la obesidad y la desnutrición infantil. En este programa colaborarán algunos estudiantes de medicina que cursan la asignatura Promoción de la Salud, así como Lucy Parker, experta en situaciones graves que afectan a la salud en las poblaciones más vulnerables del mundo. Este espacio se emitirá cada 15 días y tratará otros temas tales como la detección del cáncer o la violencia de género.
Pasamos ahora al programa nacional. Pablo Iglesias acepta una negociación a cuatro con PSOE, Izquierda Unida y Compromís.
Así es, Marcos. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha aceptado la propuesta del portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, para que los equipos negociadores de estas dos formaciones, además de Compromís, se sienten con el del PSOE para negociar un gobierno de coalición. Iglesias no ha aclarado si esta cita a cuatro sería incompatible con que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, siga dialogando con Ciudadanos, pero ha considerado que si los socialistas aceptan sentarse con Podemos, Izquierda Unida y Compromís, estarían descartando al partido de Albert Rivera. Le he dicho que sí, que es una propuesta sensata, plena disponibilidad para que los equipos negociadores se encuentren y dialoguen y que podamos negociar, ha afirmado el secretario general de Podemos.
Además, el Partido Popular ofrece una vicepresidencia de Rajoy a Sánchez y otra a Rivera.
El vicesecretario nacional sectorial del PP, Javier Maroto, ha confirmado que el candidato de su partido a la presidencia del gobierno, Mariano Rajoy, estaría dispuesto a dar una vicepresidencia al PSOE y otra a Ciudadanos. Todo esto dentro de la gran coalición de fuerzas constitucionalistas que defiende desde poco después de las pasadas elecciones del 20D. Maroto ha insinuado que a Sánchez le molesta que se le ofrezca la vicepresidencia con nombre y apellido y funciones, y que al PP no.
Y cambiamos ahora al panorama internacional. Bruselas pretende acelerar la devolución de inmigrantes a Turquía.
Europa busca la manera de aliviar la presión ante la llegada masiva de refugiados. Conscientes de que el reparto de refugiados y los controles fronterizos inciden muy poco en la crisis, los países se vuelcan en Turquía para resolver este problema. Más allá de frenar los flujos, la Unión Europea espera que Ankara readmita a todos los ciudadanos sin derecho a pedir asilo que han llegado al territorio europeo. Además, explora la posibilidad de devolver a los sirios que ya gozan de protección en Turquía.
Y el Papa Francisco admite el uso de anticonceptivos contra el virus Zika.
El Papa se ha abierto a la posibilidad de que la Iglesia Católica admita el uso de anticonceptivos para evitar el contagio del Zika en las zonas afectadas. Pese a ello, se ha negado en rotundo a permitir el aborto como un mal menor, incluso a los casos de graves malformaciones congénitas. La postura del Papa abre la puerta hacia la tolerancia del uso de anticonceptivos, ya que afirma que evitar un embarazo no es un mal absoluto.
Y finalizamos este espacio con las noticias de las localidades en las que la UMH tiene campus. Comenzamos por Elche.
Ciudadanos acude a la Marina en busca de soluciones a los problemas de la pedanía.
El Festival de Cine Independiente admite cortos grabados con teléfonos y drones.
En San Joan de Alacant.
San Joan resuelve las dudas de los profesionales en torno al virus Zika.
En Altea.
El municipio solicita ayudas autonómicas para diversificar su oferta turística.
Y en Orihuela.
El Ayuntamiento estrena nueva página web más dinámica y accesible.
Pues hasta aquí el repaso de las noticias de hoy. Gracias Ángel, gracias Ángela. Nosotros vamos ya al kiosco con Fran López. Buenos días, Fran.
Muy buenas.
Parece que tenemos, además, queremos antes de decir las portadas, una última hora.
Así es, hay una última hora. En el Confidencial lo adelantan. Agreden a Rodrigo Rato cuando entraba a los juzgados a declarar.
La verdad, un caso que queremos esperar, porque este tipo de noticias hay que cogerlas con pinzas. No niego la veracidad, por supuesto, pero sí que la ampliaremos, por supuesto, cuando tengamos más información.
Sí, se ha anunciado hace 3 minutos justos, así que esperamos más información.
Al final del programa, si tenemos más información, la damos.
Sí, será.
Y ahora sí, vamos con la última versión de la portada del Confidencial, a ver qué nos trae hoy.
Así es, hoy 19 de febrero, adelanta el Confidencial, el juez investiga si OHL, la empresa de Florentino Pérez, financió al PP con el metro ligero y el tren a Navalcarnero.
Hoy tenemos bastante de financiación, en concreto del Partido Popular madrileño, lo veremos en las siguientes portadas.
Así es, adherida a esta noticia, el Real Madrid preparaba otro acuerdo cuando salió la trama, así que veremos cómo avanza este caso. También adelanta el Confidencial, el Congreso reparte cargos y complementos a diputados sin saber qué tareas tendrán, algo esperable porque no hay ni ministerios ni presidencia, claro. Pero está sucediendo.
De momento ya tenemos eso, ya veremos lo que pasa. Continuamos, Fran.
También dice Rajoy, lo más probable es que haya elecciones el próximo 26 de junio. No espera Rajoy que haya un pacto de gobierno.
Estos son unas declaraciones, más que unas declaraciones, son una conversación que se ha pillado a Rajoy con Cameron, el primer ministro inglés, que lo veremos destacado en otras portadas impresas.
Por su parte, Infolibre destaca en su portada, la Guardia Civil destaca el uso espurio que hizo Granados de su cargo de secretario general del PP de Aguirre.
Ya vemos que Granados parece que está siendo el que está pagando bastante el pato, ¿verdad? De esta trama, no sabemos si es el único de momento.
Una publicidad curiosa que sacó Infolibre para destacar, sí, ¿eh?, también es la cara de Esperanza Aguirre, que decía que no leía, que no pagaba por leer Infolibre, y la publicidad de Infolibre en este caso es Esperanza Aguirre se jacta de no leer Infolibre, no hagas como ella, suscríbete.
Una publicidad bastante agresiva, ¿verdad?
Agresiva y curiosa, como la foto justo que muestra Esperanza Aguirre con Granados susurrándole al oído en la noticia que comentábamos.
Sí, que es curioso ver a Esperanza Aguirre tanto en la noticia principal del Infolibre como en su publicidad en este caso, la verdad que sí.
La verdad que sí. Pasamos al Español, que destaca en su portada la cale borroca de los taxistas, los incidentes de Madrid, último episodio de una escalada de violencia y enfrentamientos con tecnológicas como Uber, que es un taxi gratuito, compartido y demás. Pues parece que se está manifestando, pero el Español lo titula como cale borroca. No sabemos hasta qué magnitud podrá tener estas manifestaciones.
Le seguiremos la pista a esta información, sin duda. Vamos a ver qué nos trae el diario.es.
El diario.es titula, el Congreso abre sus puertas a un sindicato próximo a Falange.
La verdad que yo no conocía esta información, pero...
Pues el Boletín Oficial del Congreso publicó este miércoles la acreditación para que el sindicato falangista TNS use los recursos de la Cámara para presentar a los trabajadores del Congreso. Un sindicato adherido al Congreso que parece que tiene una estrecha relación con la Falange.
Hay que ver, porque aunque estamos en democracia, creo que no todo vale. Vamos a ver qué más nos trae el diario.es.
También destaca el diario.es, Podemos elimina de su propuesta de gobierno el compromiso con el proyecto del cambio para altos cargos. Se refiere a los jueces, que además de pedirle competencias en su área, además se le pedía cierto compromiso con el proceso de cambio, unas palabras en el programa que podrían tener un tilde ideológico que han querido corregir ante unas cuantas reivindicaciones de que no se incluya.
ante una reivindicación intuyo de que no se politice el sector judicial.
Así es.
De acuerdo. Pues vamos a ver en cuanto a los diarios digitales que nos trae Teleelch en su apunte local.
Teleelch.es destaca en su portada: Carlos González, el alcalde, no destaca gobernar en minoría. Recordamos que se rompió el pacto de gobierno, por tanto, también Compromís y PSOE se reúnen para limar asperezas tras la ruptura del tripartito. Se queja Compromís de que no fueron informados a tiempo de esta decisión, de que Cristina Martínez iba a ser destituida. Por su parte, el partido de Elche sigue a la espera para entrar al gobierno, mientras que Ciudadanos avisa de que ni se le avisó ni espera entrar al pacto de gobierno.
Hace justo hoy una semana que se rompió ese pacto de gobierno y por supuesto, en Buenos Días UMH seguiremos informando de lo que acontezca en el Ayuntamiento de Elche. Y ahora sí, vamos con las portadas impresas y comenzamos con El País.
Pasamos al papel y El País destaca: el juez investiga al canal como foco de la caja B del PP de Madrid.
Lo decíamos, que hoy íbamos a tener bastante de financiación ilegal del PP en las portadas.
También destacan en una foto vertical a Rita Maestre en el juicio que comenzó ayer por la ocupación de la capilla universitaria, en la que destaca una declaración: un torso desnudo no es ofensivo.
Me parece una frase bastante a destacar y que nos debía hacer reflexionar a todos.
La verdad que sí.
Vamos al diario El Mundo.
El Mundo destaca: el recaudador del PP de Madrid ingresó 303.000 euros en plena campaña. Beltrán Gutiérrez, es gerente de la etapa de Esperanza Aguirre, gestionó 42 ingresos en efectivo en menos de un mes en 2004. Una barbaridad.
Una barbaridad. Y vemos cómo de esta trama de corrupción, o presunta trama de corrupción, van saliendo pequeños casos que vemos en distintas portadas cada día, cómo hay pinceladas y la verdad es que si sumas todo, hacen un conglomerado bastante importante.
También hay un apunte por el caso de Rita Maestre. También plasma su fotografía y titula: las disculpas de Maestre no convencen a la fiscalía.
Ya veremos lo que
pasa. Ya veremos lo que pasa, exactamente.
Así es.
En la portada del ABC, ya sabes, tamaño póster, como siempre, Rajoy a Cameron: lo más probable es que haya elecciones el 26 de junio, como indicabas, una pillada de declaraciones.
Yo ya llego a sospechar un poco, Fran, porque si te acuerdas, antes de las elecciones generales hubo una pillada bastante similar a Rajoy, también con políticos europeos. Estaba Merkel, no sé, no me acuerdo bien si estaba Cameron, creo recordar que sí, en las que también decía algo que al final no pasó. Él decía: ahora mismo podemos estar segundo. En las previsiones de las elecciones, que los líderes como que alucinaban, decía: ¿cómo puede ser? Y yo ya llego a pensar si Rajoy hace esto apuesta para filtrar algún tipo de información, para influenciar de alguna manera.
Sí, influenciar también para, yo creo que cuando el PP quiso destacar a Podemos en las elecciones o en la previa de elecciones, quiso un poco desmerecer al PSOE diciendo que él iba a superar el partido de Podemos.
Hinchar a Podemos en este caso.
Exactamente.
Así es. Ya veremos lo que pasa en este asunto, que de las elecciones, que desde luego no se puede adelantar nada, y día a día iremos informando de ello. Vamos a ver qué nos trae La Razón.
La Razón destaca: un maletín con 1.630 billetes de 500, 1.233 de 200 y 604 de 100 euros.
un
lío de cantidades, pero vamos, mucho dinero.
Sí.
Que está en un sumario de la operación Púnica.
Y si me permites, Fran, creo que hay un subtitular de La Razón que deberíamos destacar, o al menos yo lo creo, y es: la trama era una continua cadena de favores y ventajas de los empresarios en beneficio del exsecretario del PP de Madrid. En beneficio de él, ponen claramente, y no del partido. Me gusta este apunte de La Razón, que personifica todo en Granados.
Así es. Se personifica, en este caso, la trama en Granados.
Y no en el partido.
También hay un apunte para Rita Maestre. Rita pidió no hacer el paseillo y entrar al juzgado por el garaje. No sabemos qué importancia periodística o informativa tiene esto. Que no quiso entrar por la puerta, sino quiso entrar por otra puerta. Pues mira, así ha hecho.
Es La Razón.
Pasamos a La Vanguardia. La Vanguardia titula: el PP de Madrid destinó dinero público a propaganda. Un uso institucional del dinero público. Y también la foto de Rajoy y Cameron: es un lío enorme, elecciones el 26 de junio.
La foto que veíamos en ABC, en este caso más pequeña, en La Vanguardia. Vamos ya con las portadas locales, Fran.
En información titula: Puig aplaza la aprobación del decreto de turismo para buscar un mayor consenso de las fuerzas políticas. Y también un visito de 73.000 euros para la Costa Blanca, los 20 metros cuadrados que compró el Patronato de Turismo a precio de oro en Polop para promocionar el sector, están cedidos ahora a la Asociación de Armas de Casa del Municipio.
Así es.
Un lío local que veremos cómo avanza.
Y vamos a acabar con La Verdad.
La Verdad titula: Ciudad de la Luz sale de nuevo a subasta. El Consell consigue que la venta no se cierre por menos de 47 millones, pero se ve obligado a aceptar que el complejo puede ser destinado a usos no cinematográficos.
Una pena todo lo que concierne a Ciudad de la Luz. Los que hemos podido investigar un poquito el caso, la verdad es que es terrible lo que se ha hecho con ese asunto, tan que podía dar tanto y tan bueno a todo lo que nos rodea, y de momento no sabemos ni siquiera para qué se va a usar, si es que se va a usar para algo.
Por último, un apunte económico: la exportación se dispara en Alicante por el calzado, las verduras y el aluminio.
Pues muchas gracias, Fran, nos escuchamos la próxima semana.
Un placer.
Nosotros hacemos una pequeña pausa y pasamos de la portada a la contraportada.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy viernes 19 de febrero en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el Hospital General, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 9 de la noche.
En Elche, en el Centro Social Polivalente de Carrús, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche.
Y en San Joan d'Alacant, en el Centro de Transfusión de Alicante, sala de donaciones de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde.
Donar sangre es compartir vida.
Estás escuchando Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
Muy buenos días, Antonio.
Hombre, Marcos, ¿cómo estás, amigo?
Muy bien, ¿y tú?
Pues yo bien, pero lo que veo es que te has descuidado desde la última vez. La barba te crece rápido, ¿eh?
No, lo que pasó la semana pasada es que vine con mi atuendo de los jueves por la noche, con mi doble personalidad.
Hombre, lo que pasa es que ahora parece un pirata después de un naufragio.
¿Sí?
Con esa barba, esos pelos, madre mía. El otro día iba mucho más arreglado. El otro día podrías haber trabajado de camarero en un bar de Las Vegas.
Especialmente la falda me quedaba bien.
Sí, sí, la verdad es que unas piernas muy estilizadas con esos pelos. Es decir, que un pirata después de un naufragio puede estar incluso más arreglado que antes.
¿Por qué? A ver.
Pierde los pendientes, los piercings, sí. se le moja un poco el pelo. Eso siempre está bien, pero no quiero hablar de esto. Y yo creo que deberíamos terminar ya este tema.
Vale, vale, lo has iniciado tú.
No quiero hablar tampoco de política, ya lo sabes que en esta sección...
No,
pero es que hay veces que debo hacerlo. Yo, me explico, yo vivo 2 meses por detrás del resto. Uh-huh. Por eso ahora estoy indignado con lo de Carolina Bescansa, con lo de que llevara a su bebé al trabajo. El último que entró al Congreso de los Diputados con necesidad de teta fue Miguel Ángel Rodríguez. Estas prácticas son muy españolas porque aquí somos muy particulares. Por ejemplo, podemos enumerar unas cuantas. En el pasado era muy típico lo de ir a votar en las elecciones con un guardia civil apuntándote con un rifle. Ahora tenemos tradiciones un poco más light, ¿no? Como cuando estás en un banco, alguien se va a sentar a tu lado y aunque tenga 1.5 kilómetros de hueco, tú haces el gesto de apartarte como para mostrar tu aprobación, para que se siente. O la de saludar a desconocidos cuando vas al cajero a sacar dinero, como demostrando que tú no eres un ladrón.
Es verdad, esto es cierto, totalmente.
Es como diciendo, como no me salude, me voy claro, corriendo. Claro. Pues eso es lo que pasa en los bancos españoles, sobre todo cuando es de noche. Pero en España además tenemos dos cosas muy importantes, el humor y la imagen. Pero a mí me gusta hablar sobre los límites del humor porque es algo que yo creo que es muy relativo.
Totalmente, además.
Por ejemplo, si Tinder hubiera lanzado la campaña de recibir flechazos durante la Edad Media, habría sido considerado humor negro. 3 de cada 4 personas en esa época recibían flechazos de manera cotidiana, así. Como, ¿qué ha pasado? He trabajado, he amantado una cabra, he cazado un mamús y me han pegado un flechazo. Bien, y con la imagen estamos llegando al humor también. Por ejemplo, si ponen una foto de Tony Cantó en uno de esos programas informáticos para saber cómo será dentro de 20 años, como hacen, por ejemplo, la policía para descubrir casos en los que el criminal habrá envejecido, digamos que 20 años después será exactamente la misma cara que Mario Vargas Llosa. No sé si sabéis cómo es Tony Cantó y Mario Vargas Llosa, pero tienen los mismos, digamos, los mismos rasgos faciales. Y esto es igual que si haces el proceso a la inversa, restando edad. Por ejemplo, si buscas a Blanca Suárez con 20 años menos, te sale la foto de Isabel Preisler en el Hola.
No me digas.
Te sale. También, para terminar ya este inicio, en España también tenemos un lenguaje muy rico. En nuestro idioma tenemos el sintagma nominal y en la India tienen el sintagma hal. En español tiene persona y sustantivo y el hindú no tiene vacas con sustancia. Fijaos en las vacas que hay ahí, no sé si las sabéis, son un espanto. Uh-huh. Parece que las hayan deshinchado por dentro o que le hayan hecho una lobotomía. Y la piel. La piel parece la de una anciana que nunca ha sido tratada por Naturhaus. A esas vacas no dan ganas de ordeñarlas, sino las de hacerle el boca a boca, ¿no? Uh-huh. Hoy, en tributo a esas vacas que parecen que vienen de hacer el Camino de Santiago, titulares.
Estos titulares no son más que el fruto de la demencia de su guionista. No intenta adentrarse en ellos o podrá caer en una espiral.
Caso Títeres. Pedro Sánchez denuncia a Felipe González por intentar meterle el brazo por el culo.
En sucesos.
Fernando Esteso se convierte en Brad Pitt tras pasar por el filtro Isabel Preisler.
En tecnología.
Facebook incluirá una opción para etiquetar en las fotos tanto a tus amigos como sus imperfecciones.
En cotilleos.
Es oficial. Pablo Iglesias y Tania Sánchez pusieron fin a su relación tras no llegar a un acuerdo sobre las líneas rojas de tirarse o no pedos en su domicilio.
Y en deportes.
El Partido Popular de Valencia competirá en las Olimpiadas del deporte de moda, el balón prisionero. Suena feo, fuerte y formal, Marcos.
Un homenaje a nosotros, ¿verdad?
He de decir que lo de Felipe González es mentira. Se lo metió no por el culo, por la gatera. Es el, digamos, lo profesional para hablar de titireteros. Hoy digamos que es una sección apta para freaks. No me demoro más porque el tema es atractivo.
Jesús López está llegando ya a la pecera de Radio MH.
Exacto. Y se está empezando a meter la mano por sitios insospechados, ¿eh? El bolsillo. Que tiene un agujero también. El tema es, ¿cómo sería Star Wars si la historia se hubiera desarrollado en España. La historia, no rodado, sino desarrollado. Uh-huh. Star Wars es una saga que en castellano significa Star Wars. Aviso, esta sección contiene spoilers de las primeras tres películas.
Pero bueno, es que no la haya visto hasta
¿qué quiere decir con esto? Ahí está. Que habéis tenido 33 años para ver las películas, así que no quitar la radio. Ya los spoilers no son tan importantes. A modo de resumen, esta sección se titula Star Wars Golf and Spa Resort. En este caso, el único peligro que tendría en España la Estrella de la Muerte sería que la hubieran construido justo antes de iniciarse la crisis y que Darth Vader se hubiera quedado entrampado, que es como se dice uh-huh. aquí en España. Vamos allá. En el plano social, porque vamos social, político, etcétera,
vale.
En el plano social, Chewbacca no sería un Wookiee, sería un hipster. Uh-huh. Esas barbas indican eso. En vez de tomarse una bebida en un bar de Tatooine, lo haría en un Starbucks de Malasaña. Un café con moca, presumiblemente. Y además, se haría fotos de sus pies en el alcohol milenario con el título de Aquí sufriendo, o en su versión Pedro Sánchez, Aquí sufriendo, sed malos colegas.
Ser, bueno, Pedro Sánchez había puesto ser.
Ser malos colegas, sí. Es verdad. Lo de la SED me lo he inventado yo. También en el aspecto social, el papel de las entidades bancarias lo representaría Darth Vader por su capacidad para ahogar las personas sin tocarlas, lo que hace con las manos. Además, Luke Skywalker nunca habría llegado a ser Jedi sin 2 años de becario no remunerados.
Totalmente, además.
Además, en el plano político, el Imperio convocaría elecciones y sería la lista política más votada con un 28,72% de los votos. En Valencia gobernaría durante 20 años Jabba al-Hutt y el Imperio mostraría una decadencia tecnológica importante. Si no me creéis, analizar a los líderes de España y los del Imperio. Mariano Rajoy habla por plasma y Palpatine por holograma.
Es verdad, bien pensado.
O sea, sí, es como el Imperio tiene, es como el Partido Popular, pero un poco más avanzado.
Oye, el Partido Popular se fundó a finales de los 80, igual se basó en Star Wars.
Exactamente, exactamente. Y he de decir que con el tema del plasma y el holograma, la única diferencia entre ambos es que Rajoy tapa sus cicatrices con la barba. Palpatine las deja ahí. Yo soy sí, un tipo malo, igual. Soy un tipo duro, no tengo nada que esconder. En este caso, Mariano es más parecido al líder de V de Vendetta, de otra uh-huh. película, que en sus apariciones sale por una pantalla. Pero el Imperio no solo tendría influencias populares, sino también del PSOE de Felipe González.
Claro.
Hay que decir, esto no está en el guión, pero Felipe González se parece mucho a Palpatine físicamente, ¿eh?
Sí, bueno, a mí Felipe González me recuerda a varios personajes. A mí me recuerda un poco a Anakin porque se pasa al lado oscuro.
Sí, no, se está pasando y ya está. Ya. Él no va a volver, el retorno del Jedi no va a ocurrir en Felipe González. He de decir que también tiene el peso de Felipe González porque tendría la corrupción del Partido Popular y Darth Vader sería el líder de los GAL. Uh-huh, sería el Rubalcaba del Partido Socialista. En el plano familiar, si la historia se hubiera desarrollado en España, la cosa sería muy diferente. Uh-huh. No sé si recordáis una de las grandes revelaciones de la película, sí, la que todos conocemos, la más famosa, esa sí. noticia terrible que recibe Luke, cuando Yoda le dice que Leia es su hermana y no se la puede trincar. Bien. Pues en España la noticia hubiera llegado tarde.
Totalmente.
Y hubiera repetido, o sea, sí. porque en España somos muy de sangre caliente. Bien, además, otra de las grandes revelaciones de la película, esta es menos importante, que es cuando Darth Vader le confirma a Luke que él es su padre. La relación del joven Skywalker en España hubiera sido, creo yo, bastante diferente. Por ejemplo, yo me lo imagino así. Luke, yo soy tu padre.
Sí.
Ya, papa, porque esto es muy español. Ya, papa, me alegro de que te hayas dejado la tragaperras. O, ya, papa, no sé si te has dado cuenta que había un estanco bajo de casa.
Claro.
Que el viaje podría haber sido mucho más rápido, incluso con el halcón milenario, que es mucho más rápido.
Aparte, yo creo que Luke le habría pedido cuentas de el retraso de los años de los regalos, claro, de lo que le debía de las pagas.
Claro, porque había probado todo en su granja con su tío Owen. En el plano tecnológico, el 50% de los hombres, barra cosas raras, no podrían conducir sus naves porque le habrían quitado los puntos.
De verdad.
Han Solo se dejaría el contacto de la nave enchufado y le dejaría sin batería en el momento clave de la historia. Y, además, cuando el halcón milenario en su huida cogiera la velocidad de luz, dejaría atrás las naves del Imperio y solo sería adelantado, y por la derecha, cuidado, por el San John Rexton de Ortega Cano. Por último, ya en el plano histórico, Luke nunca hubiera podido convertirse en un héroe porque la Estrella de la Muerte no sería tan infalible en España y su disparo certero nunca habría acabado con ella porque, uh-huh. vamos, estaría diseñada por Santiago Calatrava y se habría caído sola. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es la tesis de esta sección? Que el último Jedi tiene nombres y apellidos. Santiago Calatrava.
Ahí está.
Si fuese en España sería Santiago Calatrava el protagonista. Así que con esto nos despedimos. Hoy tampoco hay billeta, básicamente porque no me apetece hacerla.
Me parece bien, sí. Adelante.
Soy el Jedi Ruiz, o sea, puedo hacer lo que me da la gana. Solo os dejo con una última incógnita, así que os la presento ya. ¿Los protagonistas de Star Wars iban al aseo? ¿Hay certezas de eso?
Nunca lo hemos visto.
Porque en España Darth Vader habría caído en su lucha final ante Luke por un apretón. Así que con esto me despido.
Antonio, la sección de hoy no tiene ningún sentido, pero me ha encantado, ¿eh?
Hombre, para que veáis que también tengo cultura, ¿no? O sea, no solo hablo de barbaridad, bueno.
Bueno, es una mezcla, ¿no?
Nos vamos ya, ¿no?
Hasta la semana que viene, Antonio.
Adiós a todos.
Son las 9:54 de la mañana y vamos ya con esa previa deportiva que nos traen Alba Otero y hoy Ángel Cerda. ¿Qué tal, chicos? Buenos días.
Buenos días, Marcos.
Pues comenzamos con lo que hemos ido esta semana en la Champions League.
Sí, esta semana se han disputado los primeros cuatro partidos de los octavos de final con la victoria de uno de los equipos españoles, el Real Madrid. El conjunto de Zinedine Zidane consiguió una importante victoria a domicilio ante la Roma por 0-2 con los goles de Cristiano Ronaldo y de Jesse Rodríguez, ambos en el segundo tiempo. Con esta victoria, el Real Madrid da un paso al frente en la eliminatoria y encarrila su pase a cuartos de final.
Por otro lado, el miércoles también se disputó el Gante-Wolfsburgo, con el resultado favorable al conjunto alemán por 2-3. El martes, el Benfica se impuso al Zenit de San Petersburgo por 1-0 en el Estadio de la Luz, con un gol del exjugador del Valencia, Jonas González, en el tiempo de descuento. El otro partido del martes fue el Paris Saint-Germain-Chelsea, que se saldó con la victoria de los parisinos por 2-1. Se adelantaron los de Laurent Blanc en el marcador con un gol de Ibrahimovic, pero antes del descanso el Chelsea conseguía empatar el partido por medio de Obi Mikel. En el segundo tiempo, Edinson Cavani marcó el 2-1 definitivo.
Los otros cuatro partidos restantes de estos octavos de final de la Champions se disputarán la semana que viene. El martes se jugará en el Emirates Stadium el Arsenal-Barcelona y en el Juventus Stadium el Juventus-Bayern de Múnich. El miércoles se disputarán el Dinamo de Kiev-Manchester City y el PSV Atlético de Madrid.
Cambiando de competición, en la Europa League, pleno de victorias de los equipos españoles que toman ventaja en estos 16avos de final. El Villarreal venció 1-0 al Nápoles con gol de Denis Suárez y el Sevilla también consiguió la victoria en el Sánchez-Pizjuán ante el Molde por 3-0. Marcaron Llorente por partida doble y Gameiro. El Athletic Club de Bilbao se lleva la victoria a domicilio tras vencer al Olympique de Marsella 0-1 con un golazo de Aduriz. Y el Valencia sentencia la eliminatoria goleando al Rapid de Viena por 6-0, con goles de Mina, con un doblete, Parejo, Negredo, André Gómez y Rodrigo.
Y esta semana también se ha disputado el partido aplazado de la Liga BBVA entre el Sporting de Gijón y el FC Barcelona. El equipo de Luis Enrique seguirá más líder de la competición tras vencer en el Molinón por 1-3. Leo Messi adelantó a los culés y Carlos Castro empató para los de Abelardo. Messi volvió a poner por delante al Barça y ya en el segundo tiempo Luis Suárez sentenció el partido con 1-3. Con esta victoria el Barça chaca ya 6 puntos al Atlético de Madrid y 7 al Real Madrid.
Y una vez repasado esto, vamos con el Elche en segunda división.
En la Liga Adelante, el Elche Club de Fútbol jugará contra el Huesca el domingo 21 a las 5 de la tarde en el Martínez Valero. El conjunto ilicitano, tras romper su buena racha en Tarragona, enfrenta este partido con decisión al estar a tan solo un puesto para colocarse en la lucha por los playoffs de ascenso.
El técnico Rubén Baraja no podrá contar con Armando Lozano, que estará de baja un mes por lesión muscular. Su puesto podrá cubrirlo el defensa del filial, Maxi Amondarain. Pero es duda hasta última hora si podría recuperar para este partido a José Ángel, Lolo y Hugo Álvarez.
Y vamos a segunda división B, comenzamos con el Hércules.
El Hércules visita al Badalona el domingo a las 12 de la mañana tras perder 0-2 la última jornada ante el Barcelona B y salir de los puestos de promoción. El equipo de Vicente Mir visita un campo de césped artificial con el objetivo de conseguir los 3 puntos que le devuelvan a ese playoff. El técnico del Hércules no podrá contar con Chechu Flores por sanción, ni con Vivancos ni Mariano por lesión. El conjunto alicantino es sexto con 40 puntos.
El líder del grupo tercero de segunda división B, el Villarreal B, visitará esta semana al Lleida, tercer clasificado, en un encuentro que puede abrir brecha para el filial amarillo. Por su parte, el Reus se verá las caras con el Alcoyano, quinto clasificado. El Cornellá, en cuarta posición, se enfrentará al Eldense en el nuevo Pepico Amat, en otro duelo directo por un puesto en el playoff.
Y acabamos esta sección de deportes con información sobre baloncesto, el Lucentum.
En la Liga LED de Plata, el Lucentum se enfrentará al Simpli Olivar el domingo 21 a las 12:15 del mediodía en el Pedro Ferrandiz. Tras la derrota de la semana pasada, el conjunto alicantino repone fuerzas para ganar en casa, donde los de Cuco Cruza siguen invictos como anfitriones.
En cambio, el equipo maño necesita ganar para salir de los puestos de descenso, ya que podría bajar directamente. La victoria le supondría mantenerse en la competición al contar con 23 puntos y estar decimotercero, a tan solo 2 puntos por debajo del Chumen Cambados, el Clínica Rincón y el Zornoza.
Pues muchas gracias, chicos, por traernos esta previa deportiva. El lunes conoceremos todos los resultados.
Sí, el lunes traemos toda la novedad.
Pues muchas gracias. Nosotros nos vamos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Cristian Miconi por estar en los controles técnicos. Recordamos nuestras redes sociales, son @buenosdiasumh en Twitter y buenosdiasumh en Facebook. Nosotros nos despedimos este fin de semana y regresamos el lunes. Gracias por elegir la radio universitaria.